Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Cecilia Levit para seguir rindiendo tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. Y en este caso, de un personaje llamado David Odugo Leitner. ¿Qué tal, Cecilia?
Hola, buenas tardes, Jorge. Muy contenta de contar esta historia. Es una historia muy dura, pero que tiene un mensaje impresionante que hoy quiero compartir con los oyentes. Creo que es un mensaje que nos sirve para nuestro día a día. Así que voy a comenzar con la historia de Dugo, lo voy a llamar Dugo porque así era su sobrenombre. Dugo nace en Hungría, en una ciudad llamada Nidejas, en 1930. Es una ciudad que tiene 60.000 habitantes, de los cuales 5.000 eran judíos. Su madre se llama Golda Lea, Gizi en húngaro, y su padre Meir. Su hermano Samuel, su hermano mayor, tiene una hermana Rachel y otra pequeña Erna. Es una casa religiosa, ortodoxa, está situada en las afueras de la ciudad. Esto no era algo habitual porque estaban a cierta distancia de la sinagoga. Para sus padres era muy importante que sus hijos estudien en el colegio, pero también que estudien en el Talmud Torah. Allí estudiaban liturgia, los rezos y las festividades judías. A David Dugo no le gusta mucho asistir a dichas clases porque el maestro era tan estricto y severo que más de una vez golpeaba a sus alumnos. Su madre tiene una tienda de ramos generales, muchos compran allí, sus padres son apreciados por sus vecinos. Y su padre trabaja como administrativo en la compañía Shell. Ya en el año 39, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y Alemania invade Polonia, en ese mismo año Hungría somete a sus judíos a estas prohibiciones y leyes antijudías, si bien Hungría no interviene en la guerra, pero sí es aliada de Hitler. Con lo cual su padre va a ser despedido de su trabajo y seguidamente va a ser reclutado para el ejército húngaro. En Hungría se sabe del estallido de la guerra porque muchos judíos polacos, sobre todo los de la clase alta, huyen hacia Hungría. Y la comunidad judía húngara los recibe bien y los ayuda, ¿no?, a adaptarse. En 1939 liberan a su padre del ejército porque ya los judíos no pueden ser soldados del ejército húngaro. Y es así como en 1941 van a enviar a su padre y a los judíos adultos a trabajos forzados en el ejército húngaro. En Pesaj del 42 su padre fue liberado y regresa a casa para el Seder de Pesaj, para la Pascua judía. Pero ese mismo día vinieron a buscarlo nuevamente para trabajos forzados y en esta oportunidad lo enviaron a Ucrania. Y allí va a permanecer en Ucrania hasta comienzo de marzo del 44. Porque ya en estas alturas, en estas fechas, ya los rusos se echan a los nazis de Ucrania y por eso toda la unidad judía regresa a Hungría. Y así como regresa unos días después, el 19 de marzo del 44, los nazis conquistan Hungría. Ahí su madre decide rápidamente cortar las peot, estas patillas de su hijo Dugo, lo hace con lágrimas en los ojos. Sin embargo, Dugo se alivia porque ahora siente que no pueden identificarlo como judío. Quisiera que penséis que la guerra había comenzado hacía 5 años. Y ellos, los judíos húngaros, seguían viviendo en sus hogares, no les faltaba nada, siguen asistiendo a sus sinagogas, cumplen con sus obligaciones. Las sirenas suenan en la ciudad ese día, desde marzo del 44, era un día de fiesta judía, y David y su padre y su hermano ya no pueden llegar a la sinagoga. La ciudad ya está sitiada y comienzan a traer a los judíos de la periferia. y los nazis les comunican que deben estar listos porque los llevarían al gueto. Ahora les exigen dejar sus bienes, joyas, oro, dinero. Su madre se enfrenta con un SS y le dice, ¿qué dinero? ¿Qué oro? No tenemos nada. Sin embargo, la obligan a quitarse el anillo de boda. Y bueno, con la indignación, con el miedo, van a abandonar su hogar, por supuesto, sin antes besar la medusa. Allí, en el gueto, van a permanecer entre 12 y 15 personas en una habitación a lo largo de 6 semanas. La familia de Dubo permanece este corto tiempo porque en mayo ya del 44 comienzan las deportaciones a los campos de exterminio. Toda la familia de Dubo debe subir a los vagones de ganado, sus padres, hermanos, tíos, primos. 90 prisioneros están en este vagón sin agua, sin alimentos y sin esperanza, podemos decir, y así van a llegar a Auschwitz-Birkenau. Al bajar del vagón, por primera vez separan a la familia, mujeres y niños por un lado y hombres por otro. No hay tiempo de despedirse de su madre ni de sus hermanos, hermanas. David Dubo va a pasar la primera selección, también lo va a hacer su padre y su hermano Samuel. Van a ser enviados a las duchas de desinfección, rápidamente los rasuran y reciben el uniforme, el pijama de rayas. Su padre le va a decir a sus dos hijos a modo de imperativo, les va a decir, llegamos al infierno, vosotros debéis hacer todo lo posible por sobrevivir, debéis regresar a casa y contar al mundo entero lo que los nazis están ocasionando al pueblo judío. Y en Birkenau suceden dos cosas, o te envían directamente a las cámaras de gas, como es el caso de su madre y sus hermanas, o que te utilizaban para el trabajo esclavo, dentro del campo o fuera de él. Su padre y su hermano Samuel fueron enviados a Buchenwald para trabajar en una fábrica de municiones. Y David permanece en Birkenau junto a 4.000 niños entre 14 y 15 años. Y entre ellos hay unos 30 niños que son amigos de Dubo, de su ciudad, de su clase y de Talmud Torah. El trabajo que les toca realizar es el de limpiar las letrinas y todo lo que recogen lo tiran en las alcantarillas, estas que están entre el crematorio 4 y 5. Su comando de limpieza, hay aproximadamente 20 niños que cada mañana cantan en yiddish, en polaco y en húngaro. Dubo va a lograr pasar diferentes elecciones, sin embargo, el resto de niños no. Día a día son menos ya en su barraca. Dubo entra en un estado de angustia, de desesperación, pero las palabras de su padre le resuenan, ¿no? Debes sobrevivir. Y una mañana, deambulando por el campo, ve a lo lejos un grupo de adultos. Eran unos prisioneros judíos que venían de Teresín a Auschwitz para trabajar. Y entonces Dubo se va a intentar colar entre este grupo para trabajar con ellos. Y estando con este grupo, le van a tatuar el número B12042. Pero unos días después, el doctor Mengele entiende lo que había sucedido con Dubo y estos niños, con lo cual tiene pensado para estos niños algo absolutamente diferente. Los va a castigar, los va a enviar al mismo sitio de donde habían partido y va a romper directamente, va a borrar con tinta el número que le habían tatuado, va a romper esta tarjeta de identidad. Y en octubre del 44, estos 20 niños, y Dubo están entre ellos, caminan hacia la muerte, caminan hacia el crematorio número 5. Pero en ese momento, Mengele necesita niños para trabajar y elige a 51 adolescentes, entre ellos a Dubo. un prisionero del Sonderkommando les dice a estos 51 niños: os habéis salvado, Mengele los necesita para trabajar. Y es así como los van a llevar a trabajar a Auschwitz, al campo. Les toca ahora traer, habían llegado cajones de patatas y ellos debían descargarlas. Hasta que el 18 de enero, y quiero que recuerden esta fecha, 18 de enero del 45, cuando los nazis entienden que están perdiendo la guerra y que los rusos se acercan, Dugo, junto a otros prisioneros, salen a las marchas de la muerte. Van a caminar 3 días bajo la nieve. Dugo no puede abrir los ojos por la nieve pesada y por el viento. Y en esos días de marcha que Dugo llora, se le viene a la cabeza, se le presenta una especie de sueño, su madre. Y él recuerda que su madre siempre le contaba historias sobre la tierra de Israel. Y le hablaba de una tierra de leche y miel, y le hablaba de una comida que en yiddish se llamaba bilkelej. Le decía a Dugo: cuando lleguemos a Jerusalén, a Jerusalén, allí vas a encontrar los bilkelej, que eran unos panecillos redondos, rojizos, que crecen de los árboles. Y algún día los comerás en la tierra de Israel. Y es así como en esa caminata, gracias a esas palabras de la madre, podemos decir que Dugo llega a su destino. Lo van a transportar después de esta caminata terrible de 3 días, van a subir a unos vagones abiertos con la nieve, con el frío. Es importante, Dugo aprovecha a comer nieve, esto lo va a ayudar a sobrevivir. Y es así como el 30 de enero de 1945 van a llegar a Mauthausen, a Austria. Y ya 2 meses después, en abril, lo van a llevar a otro campo y allí lo van a liberar el 4 de mayo de 1945. Dugo tiene ahora 15 años y en el momento de la liberación el estado de salud es muy, muy débil. Cuando todos los prisioneros corren a buscar comida, Dugo se desvanece, pierde el conocimiento. Unas semanas más tarde, Dugo despierta y se encuentra en un hospital. Y a su alrededor, soldados americanos y médicos americanos. Y cuando le preguntan por su nombre o cómo llegó hasta allí, Dugo no puede responder. Pero cuando observa sus números tatuados en su brazo, se acordó de todo lo vivido. De toda la familia de Dugo, solo sobrevivió Dugo y su hermano Samuel. Samuel, al regreso de la guerra, ya estaba conectado con movimientos juveniles sionistas para llegar a la tierra de Israel. Y es así como Samuel y Dugo van a integrar el movimiento juvenil sionista Bnei Akiva de Budapest. Y en 1949, gracias a la Brijá, que es un grupo de judíos que los va a ayudar a llegar a la tierra de Israel, son ellos que los van a llevar primero a Checoslovaquia y luego a Italia, y desde allí van a llegar en barco al Estado de Israel en enero del 49. Dada la edad de estos muchachos, se alistan juntos en el ejército de Israel, en el Tzal. Van a cumplir con su servicio militar y ya luego Dugo se va a trasladar a un moshav llamado Nir Galim. El objetivo allí en Nir Galim era levantar un asentamiento colectivo. Van a recibir ayuda de Bnei Akiva. Y en Nir Galim ya va a conocer a su mujer Sara, con quien va a formar una familia. Y cuando llega a Israel en el 49, lo primero que hace es ir a Jerusalén, ir a Jerusalén, a buscar estos bilkelej, esos panecillos redondos que crecían en los árboles. Pero cuando llega a Jerusalén, al mercado de Mahane Yehuda, ve unos panecillos redondos, los observa, ve que los colocan en aceite y entonces escucha dentro suyo la voz de su madre que le dice: Dugo, los Birkeleg aquí se llaman falafel. Y es así como Dugo decidió que todos los 18 de enero, la fecha en la que Dugo comienza las marchas de la muerte, ese día Dugo come falafel para señalar la liberación. Pero no solo él, sino que todo el país, todo el Estado de Israel acostumbra a comer falafel. Y ese día lo llaman Operación Dugo, en hebreo, Mitzá Dugo. Esta es una costumbre que no tiene muchos años. Podemos decir que a partir de los años 2000 es una costumbre que se instaló en Israel y en las comunidades judías de la diáspora. Hoy es 19 de enero, pero ayer en mi colegio, en el Ibn Gabirol, todos hemos comido falafel y todos nos hemos sacado, ¿no?, estas fotos que dicen Operación Dugo. Contaros que Dugo tiene hoy 93 años y vive en Nir Galil. Tiene una familia muy grande, tiene hijos, nietos, bisnietos, es un hombre feliz. Quiero contarles además que su bisnieta Teena está haciendo un voluntariado este año en Madrid y trabaja conmigo en el colegio como profesora de hebreo y de judaísmo. Teena nos dejó un mensaje que ahora lo vamos a escuchar. Teena habla español y ella nos va a hablar, ¿no?, de su bisabuelo. Quiero contaros que si encuentran en las redes la imagen de él, la alegría que transmite este hombre. Él dice, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive Mabsut, contento y alegre. Ese es el mensaje. Y con esto me despido, con la voz de Teena. Recordad, 18 de enero, un día de unión, un día de alegría y un día de levantarse a pesar de todo.
Hola, soy Teena, la bisnieta de Dugo. Y mi bisabuelo Dugo es una inspiración increíble para mí. Él es la persona más positiva y feliz que conozco. El 18 de enero, el día que participó en la Marcha de la Muerte, fue el día más duro de su vida. Su familia ya no está y estaba caminando continuamente por 3 días en el frío, cuando lo más obvio es rendirse. Y precisamente en esta fecha, eligió alegrarse, celebrar el hecho que él está vivo y junto con él, judíos de todo el mundo comen falafel para celebrar la vida. Este fuerte mensaje y la capacidad de salir de la dificultad y elegir la alegría es algo que siempre trato de recordar. Oh,